A ver, nuestro pan cotidiano o el pan nuestro de cada día, ¿no? La dimensión existencial de esta frase es potentísima, Vero, ¿eh? Como sabemos, es una frase que Jesús le indica a sus discípulos cuando ellos le piden que les enseñe a orar, ¿verdad? El Padre Nuestro, que yo creo que es la oración más famosa y popular del mundo. ¿Qué pedimos durante nuestra vida como pan cotidiano? El pan es el alimento necesario para nutrir y mantener la vida física, la de nuestro cuerpo, a la que aludías recién vos. Ahora, Jesús también, en uno de los pasajes, se relata que Jesús se retira por 40 días al desierto. Esto, es decir, siempre hay que tener presente que todos estos momentos de la vida de Jesús son muy simbólicos, son como itinerarios propios de nuestro camino espiritual también, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener acá. Entonces, en esos 40 días en el desierto, como sabemos, el demonio se le presenta, ¿no?, a Jesús, y lo tentó tres veces. En una de esas le dijo, bueno, si sos el que decís ser, o sea, Dios, transforma estas piedras en pan. Y el Cristo, ¿qué le responde? No solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Sí.
Esta es una de las tantas y aparentes contradicciones que conforman, que conforman nuestro plano existencial. Por un lado, pedimos y esperamos que la vida, el universo, Dios, nos ofrezca cada día el alimento necesario para nutrir el cuerpo. Pero por otro lado, sabemos que no alcanza. Cuando digo cuerpo, el cuerpo, como en todo lo humano, siempre es un símbolo de algo mucho más rico. El cuerpo representa el mundo material y externo, es decir, el mundo de nuestros sentidos, que buscan la supervivencia en el afuera, como hemos visto en otras charlas. Todo lo que es exterior, es el mundo externo, que es el mundo material, que como sabemos caduca y es limitado, ¿no? Entonces, Jesús propone un pan de grano que nutre el cuerpo, un pan palabra que nutre nuestra alma. Y luego hay un tercer pan, cuando concluye su experiencia sobre la tierra, poco antes de morir, en la última cena, que divide el pan y lo reparte y pide a sus discípulos que lo repitan como un memorial, como rito sagrado. Y ahí viene la palabra sacramento, ¿no? Modo sagrado de conmemorar, ¿no? Entonces, estos tres panes, el pan de grano que nutre el cuerpo, el pan palabra que nutre el alma y la conciencia, y el pan memoria, que es el ritual sagrado espiritual, digamos. El pan palabra está en el medio, entre el pan material y el pan memoria, digamos. Palabra significa, así como el cuerpo significa el mundo externo, lo material, lo más transitorio, la palabra significa el mundo interior, es decir, lo que nutre lo específicamente humano, no la palabra en sentido literal, sino aquello, el verbo, digamos, ¿no? Que habita en nuestro interior. Entonces, nos vamos a alejar un poquito del pan físico e intentamos preguntarnos, ¿cuál es el pan que nutre nuestra conciencia, nuestra alma? Ese alimento necesario para preservar y desarrollar la vida, esta vida inmensa que nos fue dada en todas sus dimensiones. Cuando llegamos a este mundo, cuando nos convertimos en seres humanos, se plasma el más grande y exquisito misterio que aún hoy, a través de siglos y siglos, desde lo religioso, desde la filosofía, la antropología, la psicología y todas las disciplinas del mundo siguen descifrando. Cuando llegamos a este mundo ya tenemos una esencia, una singularidad, y es la tarea de nuestra alma, de nuestro ser, desplegarla, desarrollarla. Es el proceso existencial nuestro y solo nuestro, que se despliega en el arco de toda la vida. Nuestra alma tiene una tarea que cumplir, desarrollar nuestro potencial. Es como si dijera, estoy aquí, llegué ahora y voy hacia lo infinito, porque esa es mi esencia. Si te parece, hacemos una pausa.
Sí, hermoso. Vamos a hacer una pausa. Ángela Zanutti con nosotros. Enseguida venimos.
protegeré de los miedos a la hipocondría, de los trastornos que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te curarás de cada uno de tus males, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Vagaba por los campos del Tennessee, cómo había llegado no sé. No hay flores blancas para mí, más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar. Te donaré sobre todo el silencio y la paciencia. Recorreremos unidos las vías que llevan a la esencia, y perfumes de amor embriagarán nuestros cuerpos. La bonanza de agosto no calmará nuestro ardor. Tejeré tus cabellos como trenzo mi canto. Conozco las leyes del mundo y te las regalaré. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te salvaré de cada melancolía, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Yo sí, siempre te cuidaré.
Estamos escuchando a Franco Battiato, El Cuidado, La Cura. Qué lindo poder escucharlo a Franco. Estamos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, investigadora, tallerista. Nuestro pan cotidiano. Jesús, 40 días en el desierto, el demonio lo tiente, le dice: si sos Dios, transforma estas piedras en pan si tienes hambre. No solo de pan vive el hombre, le responde el Señor. Y Jesús nos propone un pan de grano, ¿no?, que nutre nuestro cuerpo, un pan palabra que nutre nuestra alma, conciencia, nuestro mundo interior como seres humanos, y un pan sacramento y memoria que nutre nuestro espíritu. Estamos dialogando de este segundo pan, ¿no?, el pan palabra. ¿Cuál es el pan que nutre nuestra conciencia? Y hablamos de nuestra esencia. Y ahí nos quedamos, querida Ángela.
Exacto, bueno, excelente síntesis, Vero. Como sabemos todo, ya lo hemos visto, todo viene en semilla. Eso quiere decir que todo lo que está en potencia en nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que está en potencia? Sencillamente quiere decir que es posible. En potencia tenemos todos los instrumentos necesarios para evolucionar. Ahí están todas las informaciones que necesitamos y las que nos indican cuál es el sentido de estar en esta tierra. Pero, como nos desconectamos y nos vamos olvidando, nos vamos alejando de esta Tan densa nuestra envoltura terrenal que nos olvidamos, no recordamos quiénes somos de verdad. Esto es una síntesis de lo que han dicho los grandes místicos de todos los tiempos y los grandes maestros. Por eso la evolución no es un producto dado desde el nacimiento, es un proceso que adviene a través de una serie infinita de pruebas de exploración, de tropiezos, de encuentros, de transformaciones, de muertes y renacimientos. ¿Cuál es el pan que puede nutrir la evolución de nuestra alma y de nuestra conciencia? Cuando nutrimos nuestra conciencia, se expande. Entonces, ¿qué sucede? Que el alma tiene más lugar, más presencia. Y además de expandir nuestra conciencia individual, expandimos nuestra conciencia de unidad, que es lo mismo, está todo unido, ¿no? Esa potencialidad de donde surgen todas mis respuestas no es algo alejado de la realidad. Es mi verdadera identidad, algo que yo ya soy. La semilla siempre está dentro, nunca fuera. La vida tendería a que yo siga creciendo en plenitud. Ese es nuestro destino, el destino de todo ser humano. Pero como vimos en todas las charlas que hemos tenido, hay obstáculos, resistencias que tenemos que atravesar. Conscientemente, ¿cuándo hemos sido este ser? Este ser lo somos siempre. Toda persona tiene un rayo de luz en su interior, el alma, el ser que solo brilla. Esa plenitud y esa conciencia están dentro mío, no es algo distinto a mí. Esa es nuestra verdadera esencia. Uno de los fenómenos más curiosos y paradójicos, Vero, quizás el más impactante por lo menos, es que siendo pura conciencia, vivimos como si no lo fuéramos, o sea, vivimos dormidos y en un estado de inconsciencia, ¿no? Que ya lo he descrito en otras ocasiones. El verdadero trabajo interior es recuperar esta conciencia, porque estamos viviendo con la mente y el corazón cerrados, aferrados y atrincherados en lo más periférico y superficial de nosotros mismos y de la vida. Toda la educación y toda la sociedad nos tiene hipnotizados y sugestionados con una forma de ser y de vivir tan pequeña, tan superficial y tan limitada y carente. Y luego, hasta parece cómico, deambulamos desorientados por la vida, consultando a especialistas de toda índole, a gurúes, lo que sea, guías, porque no comprendemos por qué vivimos como vivimos. Si yo soy en todo momento este potencial, como ya hemos visto, de energía, amor y sabiduría, ¿por qué no lo vivo? Porque estoy sugestionado creyendo ser otra cosa. Ese es el núcleo del problema que tenemos que resolver. ¿En qué medida soy capaz de reconocerme mi verdadero ser? ¿En qué medida vivo instalado en el centro de mi alma? El corazón es la morada de nuestra alma. Y venimos a este mundo a prever experiencias que despierten estas cualidades latentes para expresar, manifestar y compartir con los otros. El pan palabra nos invita a contactar con lo eterno que hay en nosotros, y es cuando el cuerpo físico, emocional y mental se convierten en instrumentos valiosísimos con los que podemos estar en este mundo de otra manera, vivir de otra manera. Estamos cubiertos por muchos velos de ignorancia que van ocultando esa lámpara interna que nos ilumina. Pero tarde o temprano a todos nos llega el momento de empezar a volar hacia ese espacio ilimitado, que es nuestro espacio sagrado interior, para descubrir que el entusiasmo, la paz, la plenitud de vida, una vida sencilla y plena, que es vivir en el aquí y ahora, con confianza y menos miedo, con más espacios de silencio y dejarnos arrobar por el alma. El silencio es la herramienta más eficaz que podemos utilizar en este mundo. Nos permite estar profundamente receptivos y atentos y reconocernos en ese nivel de profundidad y plenitud que todo lo contiene y del que somos parte.
Maravilla. Vos, vamos a hacer una pausa musical porque quizás no sea el silencio que estamos esperando en este momento, pero la música nos va a ayudar seguramente a adentrarnos un poquitito más en este mensaje y ustedes están invitados, los que escuchan la radio, a también meterse, ¿no?, en este pan palabra. ¿Qué le sucede con estas justas palabras que Ángel acaba de decir? ¿Qué es lo que se mueve interiormente? ¿Cuáles son los hilos, las fibras íntimas que te provoca estas palabras, esta invitación, una invitación, una parte, como siempre decís vos, Ángela, de un todo donde, bueno, estamos juntos invitados a trabajar, ¿no? Desde nuestro interior. Vamos al encuentro de la música y ya venimos.
Thank you.
Escuchamos a Fray Nacho en el silencio. Seguimos dialogando con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, investigadora, tallerista. Nuestro encuentro de hoy se llama Nuestro Pan Cotidiano. Querida Ángela, toda persona, decís, tiene un rayo de luz en su interior, pero vivimos dormidos y nuestro trabajo interior es recuperar esa conciencia que hemos perdido por alguna parte. Comenzabas esta charla hablando del desierto, ¿no? Y el Señor en el desierto caminó justamente en silencio. Y en el silencio se encontró con el demonio, ¿no? Parece que cuando hacemos silencio aparecen nuestros demonios. ¿Y qué son nuestros demonios? Bueno, aquello que estamos invitados también a sanar y a descubrir en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles fueron las tres tentaciones del demonio, ¿no? Que convierte una piedra en pan, como vos decías. Que Jesús se tire desde lo alto de un templo, seguramente vendrán los ángeles y te van a sanar, te van a rescatar, así que tírate nomás. Y que adore a Satanás y que Satanás le daría todos los reinos del mundo, ¿no? Parece que nos quedamos en estas tentaciones, ¿no? De omnipotencia, de soberbia, de vivir en la superficie. Y vos recordabas también el Padre Nuestro, ¿no? Danos el pan cotidiano, pero hay una parte del Padre Nuestro que le pedimos a Dios Padre, no nos dejes caer en estas tentaciones, ¿no? Me quedé pensando también, Ángela, en este concepto de hipnosis social, esta invitación a solamente vivir en la superficie. Háblame un poco más de esta hipnosis, es más que interesante, ¿no? ¿De qué manera socialmente nos empujan a que no vayamos al desierto, sino todo lo contrario, ¿no? Quédate en el ruido y no haga silencio para que vos vayas a donde todos van, ¿no? No te descubras, porque hasta no conviene. Háblanos de esta hipnosis social, querida Ángela.
En realidad la hipnosis social es una prolongación de la hipnosis educacional, ¿no? O sea, es una propagación de lo que es la educación. ¿Qué significa? Que nos hipnotizan. Hipnotizar, ¿sabes en qué consiste la hipnosis? Es un método de sugestión. Es decir, yo te induzco, esa es la técnica, ¿no? Que no es solamente Tuzán, es toda una estrategia. Es inducir una idea para que vos la creas. Eso es la hipnosis. O sea, por eso hablo de esto, ¿no? Y la educación en general es una manera de hipnotizar desde el momento en que nos educan para creer que somos una pequeña porción de lo que realmente somos. Es decir, yo decía que el gran problema, lo que hay que justamente identificar es esta idea tan limitante que tenemos de nosotros mismos, lo que creemos ser. Con una personalidad determinada, que es un modo de ser, pero uno no es un modo de ser. Entonces, empieza ya en la educación, es decir, esto ya lo hemos visto muchísimo, ¿no? Es decir, cuando te dicen qué inteligente que sos o qué tonto que sos, ¿no? Este va a ser un gran profesional, este nació para ser deportista, por decir cosas muy sencillas de toda la vida, no estamos de la vida concreta, ¿no? Entonces, el problema es identificarnos con esos modos de ser. Uno tendría que aprender a decir, yo soy de esta manera también. Uno es muchas cosas. Y de hecho el crecimiento es dejar antiguos vestidos y cambiarlos por vestidos nuevos. Pero detrás del vestido está la esencia, ¿no? Entonces, empieza con la educación y que luego se propaga socialmente, todos los medios, es decir, nos obligan a vivir en lo más exterior, a identificarnos con las cosas más banales, que es lo más cambiante, sea tu modo de ser, es decir, muchas veces nos identificamos con el carácter es una construcción que se ha hecho, pero el carácter es una manifestación, todos son modos de ser. Que son expresión de algo mucho más profundo. No podríamos ser de ninguna manera si no fuésemos, si no somos ser, ¿no? Parece algo abstracto, pero es muy concreto. Entonces, ¿por qué, vos sabés por qué la importancia del silencio? El desierto representa eso, digamos, sí. Simbólicamente, psicológicamente, antropológicamente, es retirarse. Pitágoras, que todos lo conocemos, por dar un ejemplo, ¿no? Lo conocemos por el teorema, ¿no? Pero en realidad Pitágoras tenía una escuela de espiritualidad. Y para llegar a ser discípulo, la condición sine qua non era tener 7 años de silencio. Recién ahí, o sea, ahora, ¿el silencio de qué? Está el silencio externo, cuando uno se retira, que si te retiras al campo, sí, hay un silencio externo. El ruido de la ciudad, el ruido de los medios de comunicación, etc. Pero apenas cesa ese ruido externo, ¿con qué te vas a encontrar? Con el ruido interno, que ese es el que es donde, ese es el verdadero desierto, las verdaderas tentaciones. Es decir, el ruido interno, ¿qué significa? Nuestro ruido mental, hecho de pensamientos, todos los pensamientos que son, han sido heredados, formas de pensar, nuestro mundo emocional, que es de muchas turbulencias, esto ya hemos hablado, entonces, y que todo eso luego repercute en lo físico, ¿no? El cuerpo es la pantalla por donde se transmiten todas nuestras turbulencias mentales y emocionales, ¿no? Entonces, ahí empieza el silencio. Cuando veo todo, siento, me encuentro con eso, y ahí es donde la gente, por ignorancia, uye. Porque no se nos enseña, ahí ves la importancia de la educación. Mm. La educación te arranca de vos para adaptarte al mundo externo. Ese es todo, sí, el trabajo. Mm. No de descubrir tu interioridad, que es nuestro espacio sagrado. Entonces, como estamos tan ajenos a ese mundo interno, a ese mundo interior, cuando lo primero con lo que nos vamos a encontrar es todo ese ruido mental y emocional, que depende de la historia, depende del clima familiar, eso ya lo hemos visto. Entonces, esas turbulencias, nadie nos enseña que son pantallas, que no es lo más profundo. Hay una frase maravillosa, no recuerdo de qué autor, pero un maestro espiritual, ¿no? Que dice, la felicidad es mucho más profunda que el sufrimiento. Ya para meditar esto tenés, o sea, detrás de todas esas turbulencias que tienen que ver con los estímulos, los condicionamientos, los patrones en los que hemos crecido, etcétera, eso es aprender a observarlo, a estar presente, no irse, no escaparse. ¿Qué hacemos? En general, ¿qué se hace en esta sociedad? Se tapa con más ruido. Por eso tienen tanta llegada los, nunca me sale la palabra, pero los, ¿cómo se llaman? Los medios.
Las redes sociales, sí.
Las redes sociales, como ya verás, no soy muy afín. Las redes sociales, vos fíjate, podrían ser un instrumento de comunión. Y en realidad las redes sociales, todo se hace para ser visto, no para comunicarse realmente. Entonces, por eso tienen tanta llegada, la tele, la radio, cuando son distractores, ¿no? Entonces, el silencio significa retirarse, dar un pasito atrás y sí, te vas a encontrar con todas esas turbulencias emocionales y mentales. Pero en la medida que vos te quedás, no tenés que manipular ni nada. Me dependo. Dejo eso que siento y eso que me preocupa, por ejemplo, y lo dejo ahí, sin querer entenderlo, manipularlo. Estoy aquí y me abro. Y que pase lo que pase. Y pasan cosas. Nosotros no los creemos. No creemos que eso sirva para algo. Lo único que creemos es que siempre tenemos que hacer algo, huir. Y hay una obsesión, sobre todo con el hacer. Nos parece una estupidez quedarnos quietos y en silencio.
Y mira ahora, ¿no? Mira en qué tiempo estamos, ¿no? Tenemos que quedarnos quietos, exacto, porque si salimos...
Exacto, bueno. Y por eso. La pregunta es, ¿se te soluciona la vida con el silencio? Claro que sí. Este momento, si yo lo vivo y me encuentro con lo que aparece, si no voy con una intención manipuladora, esta es la verdadera... Es decir, el silencio te permite descubrir esa dimensión sagrada de cada momento. Es decir, este momento tiene toda la plenitud. Por eso, cuando yo decía que tenemos todas las herramientas, cada momento es... El proceso más maravilloso es descubrir esa dimensión sagrada de cada momento. La vida es sagrada, lo sagrado es cada momento. No tiene un espacio solamente, es la vida sagrada. Entonces, descubrir este momento, en este momento, solo con el silencio, toda la plenitud de la vida, aunque este momento incluso sea doloroso, porque en el dolor también está toda la plenitud de la vida. Si le sacamos los juicios, todos los relatos que nos hacemos, entonces, esa es la importancia del silencio, que tiene que ver con esto, ¿no? Con quedarse mudo, ¿no? Es decir, poder en nuestra vida de cada día, cuando estamos comprimidos por problemas, por ejemplo, solo ves el problema. ¿Por qué? Porque perdimos la posibilidad de redimensionar. Y si lo pasamos por el silencio, si hacemos un momento de detenernos, para estar en silencio te tenés que detener. No estar a merced de tus turbulencias emocionales y mentales, sino anclarte en un lugar silencioso y observar, pasarlo por el silencio. ¿Para qué? Para que se redimensione en un espacio más amplio. Es decir, aprender a estar en silencio es permitir que esa lucecita, que es potentísima, solo que nosotros la vivimos como tenue porque nos hemos alejado. Es como de una linterna, por dar un ejemplo. Si vos de una linterna te alejas, la luz cada vez te parece más tenue. En la medida en que vos haces silencio, que no te arrastran tus emociones y tus pensamientos, que esto es lo que hemos venido viviendo, hoy lo trabajando, estoy mostrando desde la esencia, ¿no? Lo que sería vivir desde la esencia, tendría quizás ese el título de este programa. Es la esencia, el ser, es el silencio. Está más allá de nuestra mente y de nuestras emociones. Ahora, ¿por qué no lo vivimos? Porque nuestra mente está de espaldas a esa luz interior. Porque así nos han educado. Entonces, esa famosa frase de girar la mirada. Es decir, la mente es un instrumento precioso. El problema es que va en la dirección equivocada. ¿Se entiende? La tensión, esto que yo decía al final, es decir, en el silencio uno aprende a ser receptivo y la atención. La atención es la primera forma de presencia. La atención ilumina, esto también ya lo hemos compartido. La luz, cuando uno está atento, está atento a todo, no a por partes. Y eso nos hace profundamente receptivos hacia nuestro potencial. Entonces, el silencio, repito, en una sociedad donde todo es hacia afuera, en una educación donde todos son logros, todo es para afuera, siempre tenés que decir algo, tenemos terror de esos huecos. No solo en las... O fíjate que una de las ansiedades más grandes de esta época, de este periodo que nos toca... de cuarentena, la ansiedad más grande es porque no tenés con quién reunirte, pero no para el encuentro, sino para llenar el hueco que produce el silencio.
El vacío.
Exactamente. Y es ahí donde uno se tiene que quedar.
Hay una cuestión que me parece que también por los mensajes que van llegando y fueron llegando a lo largo de este tiempo, Ángela, que es el miedo al ruido mental y emocional. Es decir, en vez de tenerle miedo al ruido mental y emocional, hay que hacerse amigo de ese ruido mental y emocional. Y no es que se va a hacer más grande cada vez, es todo lo contrario, es una fantasía que tenemos, ¿no? Mirá que aparece el ruido, mirá. Es lo mismo, esta es la experiencia, a ver si en vez de decir silencio, decimos... por dar una imagen, ¿no? Por ahí más cercana a la gente, es sentarte frente al Santísimo. ¿Viste? Cuando sentás frente al Santísimo, no puedes hablar porque estás en una capilla de adoración, no te permiten hablar. Si empiezas a hablar, alguien te dice, estoy rezando. Bueno, acá es lo mismo. Te sentás frente al Santísimo y te empieza a decir, bueno, el kilo de papa que tengo que comprar porque me olvidé. Uy, mira, no lavé los platos. Y ese parloteo mental es normal que salga. Mucha gente no lo dice. Se sienta ahí y dice, uy, me empezó el parloteo y se va. Sé que se va, porque me han compartido.
Y ahí hay
te vas.
Que
dice, uy, no, ¿y con qué te queda? Que no puedo rezar. Te quedas con la idea, no, a mí no me sirve estar frente al Santísimo. Te quedas con eso. Y es todo lo contrario, ¿no? El Señor quiere que te esté escuchando alguien, porque hay un eco ahí. Te quedás con ese ruido y te vas y no podés disfrutar de lo que el Señor por ahí te dice porque no dejaste pasar el ruido. Es un poco así, Ángela.
Y sí, es decir, ese ruido es ese ruido, todo lo que los pensamientos, todo eso, esas son todas las programaciones, cómo está programada nuestra mente y nuestra vida afectiva, es decir, que te dice, que no te dice, que tendría que estar acá y tendría allá. Bueno, este es el fruto, ese es lo más visible, el efecto más visible de cómo somos educados. Entonces, llenos de pensamientos y de emociones ruidosas. Entonces, uno se queda, es como ver la tele. digamos. Es como ver la tele y aprender a quedarte con eso sin juzgar, porque el problema es que juzgamos. Entonces, tener una mirada compasiva y amorosa significa, bueno, dejar pasar, porque uno no es eso. Esos son residuos de todas las programaciones que hemos tenido. Entonces, si uno se queda, aunque sea un rato, está tomando distancia, está dando un pasito atrás, y ese atrás es donde está el silencio. El ser solo está en el silencio. Nuestra alma es silenciosa. Entonces, si nosotros dejamos pasar esas nubes, que son nubes de ruido, etcétera, nos damos cuenta que nosotros somos otra cosa. ¿Quién es ese que está observando? Es nuestra conciencia, nuestra alma. Esa luz, es la luz que te permite ver. Entonces, ese es justamente el momento en que uno puede empezar a ser receptivo, ya no al afuera, porque todo ese ruido mental y emocional son producto de todos los estímulos externos, porque y nuestras respuestas a esos estímulos, digamos. En el silencio, cuando uno empieza a observarse, creo haberlo dicho en algún momento, lo más difícil es verse a uno. Todo el tiempo estamos proyectando en los otros y en la vida esos contenidos que no queremos ver de nosotros. El problema es, cuando uno los ve, no juzgarlos y quedarte ahí, porque ahí estás desarrollando, estás creciendo en la presencia, esa presencia silenciosa, que es la presencia de nuestra alma y de nuestra conciencia. Entonces, el punto neurálgico, la gente se va porque se juzga. Por eso, esto de acompañarnos amorosamente. Y entonces el silencio trae esa presencia que va más allá de la mente. Ya no hay pensamiento, no hay emociones, y uno se serena, se aquieta, porque en realidad una vida sencilla no es simplemente no acumular, digamos, ¿no? Sino que una vida sencilla es tener una vida más quieta. Esta obsesión por el hacer, esta obsesión por el hacer tiene que ver con querer mostrar que uno es grande. Ya somos grandiosos en nuestra esencia. Entonces, el punto central es que todo ese parloteo nos muestra en qué prisión hemos transcurrido la vida y darnos cuenta que nuestra presencia está fuera de toda prisión. Ese es el verdadero trabajo espiritual, es la conexión con la esencia, con el alma. Ese es el verdadero pan con el cual realmente vivimos. Porque el pan de trigo, digamos, el pan de grano va y viene. Sí. Lo que es eterno es hacer contacto con lo eterno en nosotros, ¿no? Y para eso hay que ir hacia adentro. Quiero verte.
frase, pero no con mis palabras. Quiero que escuches los gemidos de mi alma. Y en espíritu y verdad quiero entregarme con la esencia de mi ser. En mi silencio interno quiero hallarte. Dentro de mi alma contemplarte. En el aposento de mi corazón quiero verte. En mi silencio.
Buen día, Radio María. Habla Alba de Jujuy. Quiero agradecer nuevamente y no me cansaré de decir lo mucho que me hacen crecer a mis 76 años. Sigo aprendiendo y le agradezco a la licenciada sus palabras. Yo aprendí a hacer silencio con Radio María. Los domingos no podía hacer silencio y le pedí a Dios que me ayude. Y 2 horas los domingos, de 10 a las 0 hora, escucho con ciertos recuerdos. Realmente cierro la puerta y estoy sola. Le digo a mi hijo, respeta mi silencio, entonces sabe que 2 horas no me tiene, salvo que sea una cosa de urgencia, ¿no? Llamarme o a hablarme. Y es tan lindo porque no puedo explicarlo. Uno viaja al interior de su alma, de la mente, y he llegado a tener este momento de contemplación tan hermoso, tan hermoso. Realmente es sanador y lo que me falta es trabajar el escuchar. Me falta muchísimo porque soy docente, entonces siempre estaba con el que me escuchaban a mí, pero sí, momentos que sí escucho, pero me falta escuchar, dejar hablar al otro y escucharlo y comprender y aceptarlo como es. Eso me falta trabajarlo todavía. Así que si algún día vuelve a hablar sobre el escuchar, le agradecería. Muy buenos días para todos. Acá en Jujuy se obisna, hace frío, ha nevado en los cerros y está lindo el día, pero frío. Gracias, buenos días.
Verito, buenos días. Buenos días, Radio María. Hermanos, como todos los días. Es un placer escucharlo y estar junto a la radio. Quería compartir, estoy escuchando a la doctora Vero, tu programa, y quería compartir algo de lo que estaba hablando ella del silencio. La verdad, Dios siempre hace las cosas a su modo y en su tiempo, ¿no? Siempre decían, Dios escribe en renglones torcidos o algo así. Yo nunca entendía eso. Te digo que ahora con el tema de la pandemia y con este encierro y seguimos en encierro, yo vivo sola. Entonces, la mayor parte del día estoy día y noche sola, muy poquito estoy con alguien. Y te digo que el silencio me ha ayudado a mí un montón. Es increíble porque los primeros tiempos parecía que el silencio me aturdía. Y después fui saboreando ese silencio y fui encontrándome con Dios, con el Señor, con nuestra Madre, con el interior de uno, y sabiendo escuchar hasta los latidos de tu corazón. Entonces uno aprende todas las señales, todo lo más mínimo se escucha. Y es hermoso. Yo antes de la pandemia había deseado y había estado averiguando por un retiro de silencio y no lo había conseguido. Fíjate vos cómo Dios hizo las cosas, de que ahora llevamos 100 y pico de días en silencio. Es como si a mí me metió en un convento donde estoy yo solita en silencio. Así que doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Gracias a mi Madre María, y bueno, acá en Ushuaia, siempre mirando la montaña, la bahía, el agua y en silencio. Amén, Verónica. Soy Berta de Ushuaia.
En mi silencio interno
Gracias, querida Berta. Gracias, Alba, también. Qué frases, ¿no? Ángela, que hemos escuchado. Alba, que le decía a quien convive, respetá mi silencio. Berta le decía, el silencio me aturdía. Wow, ¿no? Qué bello que es escuchar estas almas que van encontrando también en ellas mismas esta sabiduría interior, esta semilla que crece, esta potencia que se va desplegando. Y qué significado hermoso de sus propias vidas. ¿Querés seguir escuchando? Tengo muchos más mensajes escritos, querida Ángela.
Claro que sí. Claro.
Por acá dice Alejandra, este tiempo de crisis mundial, de miedo, de incertidumbre, me hizo buscar muy adentro mío. A veces encontré mucho dolor, a veces encontré fortaleza. Una hija de Dios diferente, que cuestiona y busca la verdad, pero siempre vuelvo al Padre, que me contiene, me impulsa y me guía, nos dice Alejandra. Sebastián dice, buen día, tomar conciencia de estar en sintonía con la vida, tal como es, nos permite vivir en armonía, nos conecta con nuestro interior, con la esencia, nos hace avanzar en este proceso. Saludos de parte de Sebas. Patricia dice, mientras escucho, hago algo con las manos, me cuesta no hacer nada, pero a mi modo, medito, nos dice Patricia. Nos dice Delia, hola, tengo una hija que de niña le dijeron en la escuela, tres psicopedagogos, que no servía para estudiar. No hay quien la saque de esto. En quinto grado, el psicopedagogo pidió flexibilizar la enseñanza y ese año no rindió ninguna materia. Tuvo un profesor particular y ahora me dicen en la escuela que por un año que la flexibilización, la enseñanza, le van a dar un título con aclaratoria, es decir, un certificado que no le permite seguir estudiando. ¿Qué me aconsejan? No tiene amigas y no sale y no juega. Hay que ver cuál es la circunstancia aquí particular porque se dan poquitos datos, ¿no? De parte de Delia. Otro mensaje de Azucena dice, es muy sabio, según uno si mira a sí mismo comprende que es tal cual. Pero mi pregunta es, ¿por qué desde la iglesia muchas veces se mira mal cuando uno habla de buscar la propia esencia? Como si fuese algo oscuro o que se va a desviar nuestra fe, pregunta Azucena. Marcela dice, Ángela, a veces cuando estoy mal, trato de hacer más concentradamente lo que hago. El silencio es como meditar, quizás cocinando, limpiando. Mi radio mental es tremenda, me habla todo el tiempo de hacer, de ser bella, pero ya no lucho. Me enseñaste a reconocerla, abrazarla y decirle que no tiene que ver con mi esencia, recibirla como una visita y dejarla ir, dice Alejandra de Santa Rosa en La Pampa. Norma dice, estoy escuchando la radio y me pasa eso de ir al Santísimo y cuando estoy sola y estando sola con Jesús, no puedo hacer silencio. Le hablo y mi mente se va, vuelvo, y a veces le pido perdón a Jesús porque no escucho lo que me dice. Es triste para mí esta circunstancia, dice Norma de Esquel. Gracias a Roberto, dice que el programa está bueno, Dios es simple, el hombre es el que complica todo. Buen día, gracias Ángela. Mi pregunta para ella es, ¿qué pasa cuando la acumulación de muchos silencios desembocan en males mayores? Gracias, nos dice Ana desde Buenos Aires. Y así, un montón de palabras y de compartires por acá desde el corazón de la audiencia, querida Ángela, lo que quieras decir.
Bueno, primero agradecer porque me encantó escuchar los testimonios y bueno, creo que es una prueba evidente un poco de la reflexión mínima que quise compartir hoy, ¿no? Uh-huh. El silencio es una forma de vida. Es decir, por supuesto que ayuda a hacer retiros, hay gente que medita a la mañana haciendo silencio, por supuesto, es como un empuje, pero en realidad es cada momento de nuestra vida. Estar en silencio significa ser receptivo. Esa oyente que decía que le cuesta escuchar, bueno, ese es el silencio. El silencio es saber escuchar, es ser receptivo. Es decir, cuando uno es el silencio, el no reaccionar, es un poco... Hoy está dicho desde un poco más desde lo esencial, pero en realidad es lo que vimos a nivel emocional, es decir, en lugar de reaccionar, detenerme y ver cuál es mi respuesta una cosa es reaccionar, otra cosa es responder desde el corazón y desde la esencia, ¿no? El silencio es una actitud receptiva y es una forma de vida. Y entonces, naturalmente, si uno está receptivo, acoge no solo a los otros, sino a las circunstancias, porque lo otro no son solo las personas. Lo otro es una tormenta, lo otro es una situación como esta de la pandemia, digamos. Entonces, es una actitud de acoger, ¿no? Y después también el silencio, que no es el silencio que decía un oyente, eso es callar, uh-huh. Es no comunicarse ese silencio, ¿no? Es un silencio externo. Estamos hablando de otro silencio, del silencio que es del ser, de la esencia. Y después hace tiempo escribí algo que no lo tengo a mano, pero cuando no pasa nada, muchas veces en la vida, como tenemos esta obsesión para que pasen cosas, que hacer cosas, porque si no parece que no somos, y ya somos en el silencio, cuando no pasa nada, tenemos un montón de momentos en la vida, en el día, en las 24 horas, momentos en que no pasa nada, y sin embargo, aparecen nuestros pensamientos, nuestras emociones, esos son los momentos de cultivar el silencio, de retirarse en el silencio y de anclarnos en nuestro ser, que es nuestra verdadera identidad. Todo lo otro es una manifestación de nuestra esencia. Y me acordaba de Santa Teresa, que ella decía que la verdadera oración no es pedir, sino amar. Entonces, ¿amar qué significa? Para entenderlo bien, porque siempre que hablamos de amor, siempre pensamos en la relación con alguien. No, el amor es justamente la actitud más, es el corazón abierto. El corazón y el alma atenta y el corazón abierto y receptivo. Y eso es realmente el silencio.
Gracias, querida amiga. Gracias por este compartir maravilloso, por seguir expandiéndonos a nosotros a través de estas palabras y cómo repercuten en el corazón de otros hermanos. Y de esto se trata, ¿no? Que formamos todos partes, como siempre decías vos, de un mismo cuadro, y esto se nota y es maravilloso aquí. Gracias y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.
Cómo no, y bueno, y aprovechemos este momento de retiro en el desierto, entre comillas, que nos impone la vida, la sociedad, etcétera, que es necesario para justamente descubrir esa dimensión tan profunda y tan silenciosa y que es mucho más potente de que todo lo que hacemos y decimos en la vida.